8:59.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, Eje Cafetero, Huila, Llanos Orientales, Nariño, Norte de Santander, Santander, Tolima y Valle del Cauca en www.uniminutoradio.com.
Uniminuto Radio.
La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio.
Micrófonos de asfalto, donde tu voz hace eco en las calles.
Buenos días, queridos oyentes, bienvenidos a un programa más de Micrófonos de Asfalto. Hoy con toda la actitud después de un sábado de descanso ahí como chévere. Entonces, para que se sintonicen con nosotros, saludamos a nuestra mesa de trabajo, a la linda María Paula.
Buenos días, Carlitos, y buenos días a todos nuestros oyentes que nos escuchan un sábado más, después de un descanso como merecido, que estamos todos los sábados transmitiéndoles a ustedes. Hoy venimos con un programa muy interesante. Y hoy vengo yo encargada de los taponazos.
Uy, qué bien. Entonces así, qué pegados, queridos oyentes, con nuestros taponazos. Laurita, ¿cómo estás y con qué vienes hoy?
Hola, Carlitos. Hola a todos nuestros oyentes. Gracias por una emisión más de Micrófonos de Asfalto. Y hoy les voy a acompañar con los 5 tips.
Uy, súper. Natán, ¿con qué venimos hoy?
Hola, Carlos. Bueno, hoy los voy a estar acompañando con muy buena música. Entonces, vamos a estar escuchándonos ahí y aprovecho para saludar a todos nuestros oyentes y la mesa de trabajo.
Vale, Natán. ¿Y con qué nos vamos así como para iniciar esta mañanita? Está calurosa, pero acá en la cabina está haciendo un poquito de frío. Entonces pongamos musiquita y como
bueno, para que Bueno, hoy para iniciar vamos a irnos con una bachata del dominicano Prince Royce, que precisamente estos días está patrocinando aquí en nuestra querida capital su nuevo álbum Five. Nos vamos con Te Necesito de Prince Royce.
Bueno, queridos oyentes, y empezamos con nuestro programa, con nuestra primera sección de ¿Quién es y cómo lo hizo?
¿Quién es y cómo lo hizo? Un espacio para el emprendimiento.
Bueno, queridos oyentes, hoy les tenemos un invitado súper, súper chévere que nos estará hablando de un proyecto muy bacano. Él se llama Daniel Josué Berríos, joven de 25 años, director de Detrás de Cámaras, entidad enfocada en la agremiación de productores audiovisuales con la finalidad de crear contenido con sentido social que promueve principios y valores. Hace poco realizaron su primer festival de cine, Despertar, en el que reconocieron el trabajo de diferentes tipos de producción, desde videos musicales hasta videos corporativos. Así que un aplauso para nuestro invitado. Hola Daniel, ¿cómo está? Bienvenido a nuestro programa.
Bueno, ¿cómo están? Un saludo para todos, muchas gracias por la invitación y es un honor estar con ustedes el día de hoy en este día tan soleado.
Gracias por atender nuestra invitación. Bueno, Daniel, quería preguntar una cosa y es, cuéntanos bien qué es Detrás de Cámaras, así como resumidito.
¿Qué es Detrás de Cámaras? Bueno, Detrás de Cámaras es una plataforma para proyectos que quieren, digamos, que afectar, influenciar la sociedad con valores. Creemos que la sociedad necesita que nos unamos para rescatarla, para recuperarla, dicen por ahí. Entonces lo que hacemos es agremiar en diferentes áreas a los realizadores audiovisuales, empresarios, personas con trabajo social, comunicadores, y nos unimos para lograrlo, nos unimos para generar proyectos que quieran afectar la sociedad e influenciarla.
¿De dónde nace esta iniciativa de Detrás de Cámaras?
Pues mira, esa iniciativa creo que es algo que se va gestando, dicen por ahí, es como un bebé que va naciendo y que se va alimentando de diferentes cosas. Nace hace 3 años con el objetivo de afectar y nace por la insatisfacción, ¿no? Digamos que cuando uno ve la sociedad como está todos los días, cuando uno ve que las cosas parece que no están mejorando, sino que están empeorando, uno dice, no, tenemos que hacer algo. Hay mucho que hacer, hay muchas cosas que podemos lograr, pero necesitamos actuar. Así que tomamos el primer paso y dijimos, hagámosle, y hagámosle con un equipo de amigos, hagámosle con un equipo de personas que también creen en ese proyecto de sociedad, y pues así empezó.
Bueno, Daniel, estás hablando más del proyecto, y pues tocaste el tema de tu equipo de trabajo. Quisiera preguntar, ¿quién es tu equipo de trabajo? ¿Cómo empezó todo este proyecto? ¿Cuántos eran?
Pues mira, yo creo que, y aprovechando pues que estamos acá, la primera vez que empezamos fue muy chistoso porque yo lo que hice fue convocar un parche de amigos. Invité a cuanto amigo conocía y dije, venga, hagamos algo. Entonces empezamos obviamente como voluntarios todos. Y empezamos, no sé, tal vez con 7 amigos a hacer algo. 7 que dijeron que sí, el resto dijo, oye, sí, gracias, ven, mira. Pero pues bueno, y se empezó. Pues gracias a Dios los amigos, algunos eran publicistas o diseñadores gráficos o... Algunos tenían como estos conceptos que me ayudaron mucho porque pues yo no soy publicista. Uh-huh. Entonces, digamos que desde ese punto de vista pues se empezó y creo que apoyó muchísimo.
¿Y qué estrategias para productores de audiovisuales utiliza dentro de los trabajos que ha desarrollado?
Pues mira, con el tema de los realizadores es muy interesante y no es fácil porque casi que todo lo que tiene que ver con artes es un tema de egos. Entonces es un tema de quién va a ser el director, quién va a ser el productor, quién se va a llevar el nombrecito ahí en el feed. Sí, entonces, claro. Cuando empezamos con el proyecto, lo primero que dijimos fue, aquí no va a ser el proyecto de uno, sino el proyecto de todos. Y desde ese concepto de que es un proyecto de todos, desde ese concepto de que esto le pertenece a todos, pues empezamos a gestionar esa cultura de cooperativismo. De bueno, vamos a reunirnos 30 realizadores... pero va a aparecer el nombre de los 30, no el nombre de uno. Vamos a reunirnos 10 empresas a trabajar esta producción audiovisual o este cortometraje o lo que sea, pero no va a aparecer el nombre de la empresa más fuerte, sino el de las 10 empresas. Y así lo empezamos.
Bueno, José, cuéntame un poco qué obstáculos has visto en el camino, digamos, cuando tomaron la decisión de listo, vamos a empezar Detrás de Cámaras, ¿cuáles fueron los primeros tropiezos, cuáles fueron los primeros peros que encontraron, digamos, a la hora de conseguir recursos, a la hora de gremiar a las personas que no conocían acerca del proyecto?
Pues mira, yo creo que ese es un tema muy interesante y me gustaría hablarle a los jóvenes, a los que están empezando a emprender, o bueno, todo el que esté con ese deseo de emprender. Uno de los primeros obstáculos es no tenerla clara desde el principio. Cuando uno empieza algo y quiere hacer de todo, pero no tiene claro exactamente qué es ese todo, pues es un problema porque se dilatan los procesos, se dilatan las cosas. Otro gran problema, pues obviamente son los recursos, ¿no? Porque todo cuesta.
Sí, obvio.
Pasar de voluntariado a pagar personas es otro cuento completamente diferente. Y creo que lo que comenté anteriormente, cuando la tienes clara, es más fácil que las personas apoyen, es más fácil que las personas digan, sí, yo creo en el proyecto, hagámosle. Entonces, digamos que por ese lado fue un poco más sencillo. Retos, pues digamos que otro gran reto es unir. A veces es diferente decir como bueno, es mi empresa, la saco adelante y punto, soy yo, a decir como bueno, venga, esto es de todos, entonces lo que usted dice me importa, así no lo crea también como específicamente, digamos, la opinión de todos cuenta. Y poner de acuerdo un grupo no es sencillo realmente.
Sí, aparte lo que usted decía es verdad, cuando no hay un interés y no hay una, no hay un lucro económico, pues a veces es difícil que la gente se comprometa. Entonces, ¿cómo hacer que la gente se comprometa en proyectos como el suyo sin haber un lucro económico?
Mira, hay algo que...
Que él, pues sí, como que le diría, venga, no, métase, vea, que es muy bacano.
¿Con qué los
hagámoslo, sí, como...
Dicen por ahí, según un tema que es como la pirámide de Maslow, que todo el ser humano, aparte de plata, necesita otras cosas. Y una de esas cosas es sentirse autorrealizado, es sentir que está haciendo algo diferente por la sociedad, es sentir que es importante, que es influyente. Digamos que aún desde ese discurso hemos empezado a unir a las personas y le decimos, pues mire, de pronto a los que entran como voluntarios no les podemos pagar, pero tenga la certeza de que lo que está haciendo va a influenciar a muchas personas. Para nosotros, a nosotros nos importa mucho las redes sociales, de hecho estamos transmitiendo ahorita y los invitamos a todos los que están conectados a que se unan aquí a Radio Uniminuto 1430M, y es que es muy importante para nosotros realmente mostrarles un factor de valor, decirles, no todo en la vida es plata, sino que la persona que está al lado nos importa, la persona que está en la calle es importante y usted puede ser la solución para esa persona.
Bueno, tú estás hablando de valores, de principios y valores que es el foco principal detrás de cámaras, impulsarlos. Específicamente, ¿cuál? Porque bueno, hablamos de principios, valores en general, pero ¿a qué va enfocado detrás de cámaras?
Bueno, eso depende del área social. Digamos que cuando hablamos de... Aunque no, sabes que pensándolo bien, casi que todo lo que hacemos y todo lo que apuntamos tira al valor del amor. Creemos que y al principio del amor, diría yo. Creemos que si las personas entienden que es más importante amar que juzgar, pues las cosas van a ser diferentes. Nuestra sociedad sería diferente. A fin de cuentas, todo se reduce en eso, en amar a las personas que están alrededor de nosotros, pero un amor sincero, no un amor interesado. Entonces, ¿cómo rescatamos al pobre que está viendo en las calles? Pues con el amor, mostrando amor. ¿Cómo hacemos que el corrupto deje de robar cuando le decimos, oiga, ame a las personas que votaron por usted? Mire lo que está haciendo. ¿Cómo hacemos que el empresario diga, está bien, voy a apoyar la obra social? Pues diciéndole, venga, hay gente que necesita, ámelos. Entonces desde el amor empezamos a afectar las diferentes áreas y decimos, es importante.
Daniel, ¿cuáles considera que son las cualidades o habilidades más importantes que debe tener alguien que quiere dedicarse a esta labor?
Uy, perseverancia.
Súper importante.
Sí, no. De hecho, es un tema que creo que aplica para todos. Yo recuerdo que apenas empezamos detrás de cámaras. El primer año fueron cosas muy chéveres, pero en diciembre estábamos para cerrar. O sea, me quedé sin equipo otra vez. Y fue como, no, venga, ya, dedíquese a otra vaina. Pero no, dijimos, vamos por el segundo año, otra vez cosas increíbles, se lograron grandes proyectos. Y al finalizar el año, pues ya aún pagando personas, me dicen, no, ya tengo otra... Se volvieron buenos y ya se fueron para otro lado, no mentiras.
Los entrenos se van.
Suele pasar.
Entonces, otra vez fue la crisis como, venga, ay, ¿qué hacemos? Pero pues nada, es perseverar.
Daniel, ¿crees que con este enfoque de contenido con sentido social tuvo como alguna, ¿cómo decirlo? O sea, ¿tuvo como alguna dificultad para llegar a otras personas? Pues porque, digamos, no es un contenido más comercial del que uno está acostumbrado a ver en toda esta cosa audiovisual. ¿Cree que este tipo de contenido tuvo, ¿cómo se llama esto? ¿Problemas?
Claro, pues mira que ahí hubo un tema que nos puso a pensar mucho y es, dijimos, sí, vamos a hacer afectar la sociedad, hablar de principios y valores, pero no queremos que suene ñoño, no queremos que suene como, vamos a rescatar, no, o sea, no queremos que sea un tema como cansón, como harto. Entonces lo que hicimos fue, tú lo dijiste, y es tratar de que sea un tema comercial, algo que nos gusta, y algo que nos atrae, que la música sea interesante, que el contenido nos haga reír, pero que a la vez estemos metiendo los principios y los valores.
Como juntar lo mejor de dos mundos, por decirlo
sí,
de alguna manera.
Sí, exactamente, hacer ese tema que el mensaje sea relevante, pero que no sea aburrido, que realmente uno diga como, venga, me gusta, lo disfruto.
Daniel, ¿cuál es el proyecto que usted diga, uy, este proyecto me encantó hacerlo, qué chévere que haya tenido ese reconocimiento?
Bueno, uno de los proyectos es el festival, tú lo decías ahorita, el Festival de Cine. Me encantó por varias cosas. Me encantó porque pues por un lado, digamos que yo no sabía qué ojos tenían las personas que están en otros países sobre Colombia. Y al empezar el festival, pues es un festival internacional, resulta que la gente ve a Colombia como una plataforma increíble. La gente en diferentes países empezó a decir, no, es que Colombia es súper avanzado, no, es que Colombia tiene mucho proyecto, mucho potencial, y empezaron a enviar productos, a creer. Y cuando vimos eso dijimos como, venga, uno está viviendo en su ciudad y no ve lo que está pasando alrededor y la percepción que tiene. Entonces me encantó ese proyecto y me encantó por lo que están produciendo la gente. A veces nos pasó que le preguntábamos a la gente como, bueno, ¿qué piensa del cine colombiano? Y decían, no, esa vaina, eso no sé qué. Le dan muy duro, le dan mucho palo. Pero cuando empezamos a ver realmente los productos que habían, dijimos, no sé por qué le están dando tanto palo si realmente hay cosas muy buenas. El problema es que no tienen vitrina. Ese es el gran problema. Y por eso con el festival dijimos, vamos a darle vitrina a todos estos contenidos, que la gente los pueda ver, que vea que hay calidad, que hay talento.
Bueno, José, y hablando del festival de cine, cuéntanos cómo nació el festival, a quién se le prendió el bombillo. Dijo, vamos a hacer un festival para poder agremiarlos a todos. ¿Cómo fue la labor, la construcción de esta idea?
Bueno, este festival nace fue muy interesante. Unos amigos llegaban de Miami, que vienen de trabajar el tema audiovisual, y dicen, bueno, queremos vincularnos con la fundación, con la asociación de realizadores, porque actualmente hay una asociación de realizadores. Y dijimos, listo, hágale. Y en una charla de esas dijimos, necesitamos asociar más personas, que nos unamos y seamos más fuertes como asociación. Dijo, necesitamos darle vitrina a la gente. Y esa persona es Raúl Ariza, y pues quiero honrarlo el día de hoy porque hizo una excelente labor y muchas de las cosas que han pasado y es el resultado de lo que él ha hecho.
Uy, súper bien. Dejamos ahí como nuestro bloque de quién es y cómo lo hizo y vamos a nuestra primera parte, taponazos.
El Taponazo, un espacio para la cultura ciudadana.
Mi taponazo es para que quienes hacen audiovisuales a través de las agremiaciones existentes no se queden en lo meramente recreativo. La solución sería hacer investigación social resaltando lo positivo del ser humano que construye un país en paz. Mi taponazo es para los trabajos audiovisuales que muestran otra realidad colombiana desde lo moral, los conflictos en los territorios y la posibilidad de promover los valores humanos. La solución sería que haya un gran impulso a otras estrategias que vienen desde las comunidades.
Bueno, aquí teníamos como los taponazos de nuestros oyentes hacia un tema tan importante como es lo audiovisual aquí en Colombia, en nuestro país, que es como una ventana en desarrollo y que necesita, como lo decía nuestro invitado mismo, como más ventanas para que se empiecen a conocer más proyectos. Daniel, quisiera preguntarte un taponazo que tú digas como me molesta.
¿Sabes que me uno al taponazo que estaban diciendo? Me molesta que los que tienen las plataformas para difundir los materiales y los contenidos audiovisuales solo vean a Colombia como un tema de narcotráfico. Yo creo que en Colombia hay mucho más que mostrar. Y de hecho, si ustedes se ponen a ver la industria, digamos que la industria americana, pues ellos se venden muy bien. Uno quiere ir a Estados Unidos, la gente quiere ir a Estados Unidos porque ellos saben cómo venderse. Sí. Y no están hablando de lo feo de ellos, sino de lo bueno de ellos, a través del contenido audiovisual. Y creo que si como productores y realizadores pensáramos en eso, tendríamos una industria mucho más fuerte.
Ah, bueno, súper bien. Yo tengo un taponazo y tengo que decir, estoy súper decepcionado de una película que vi, precisamente la industria norteamericana y hollywoodense, y es La Mujer Maravilla, por Dios.
Y después de todos los bombos con los que la promocionaron. Entonces,
no, y estaba súper esperada su película.
O sea, entonces la vi el jueves. He salido a punta de llorar del cine.
Y mi plata, he gastado mi plata.
La boleta es súper cara y me doy cuenta que las dos horas, una hora y media, son efectos especiales donde todos los actores parecen muñequitos. Entonces, realmente, por favor, no nos vendan, y si es en 3D, que sea en 3D, pero no esta cosa de buenos efectos, sino más actuación y más cosas chéveres, ¿no?
Es que más que todo la promoción se enfocó, más que todo fue como en el feminismo, porque pues en este momento es como un tema que está lucrando muchísimo. Entonces pues la directora de la película pues era mujer, y la protagonista, pues que en este mundo de superhéroes siempre son como hombres.
Sí.
Entonces realmente se enfocaron más que todo en esto, pero pues lo que dice Carlos es, muchas veces nos venden esto como el gran hit, y uno va a ver y Sale sí, decepcionado. Triste.
No, realmente Carlos ya me decepcionó de mi plan de hoy en la noche. Me tocó buscar otra opción. Plan.
Numeral, no me le pego a ver la, a ver la Mujer Maravilla. Bueno, vamos con nuestros reporteros en sintonía.
Desde micrófonos de asfalto, reporteros en sintonía.
Bueno, queridos oyentes, me encuentro con una pintora emergente, súper talentosa. Últimamente está trabajando como en ciertos cuadros muy bonitos de inspiración de flores, paisajes y texturas. Ella es Adriana García. Buenas tardes, Adriana.
Buenas tardes.
Adriana, cuéntenos cuál es su motivación para pintar, ¿por qué pintar?
A mí me gusta pintar porque me desestresa y es muy bonito ese arte.
Digamos, ¿qué es lo que más le gusta pintar? ¿Qué le atrae? O sea, usted decir, uy, yo quiero pintar esto y es lo que más me gusta.
A mí me gustan mucho los paisajes de atardeceres, las flores y los cuadros abstractos.
Sí, digamos, les cuento ahí, queridos oyentes, que yo acabé de ver unas obras y tiene pinturas supremamente bonitas. De verdad que es muy chévere ver cómo el trabajo de esta mujer ya ha hecho. Adriana, ¿cuánto dura pintando un cuadro?
Depende del cuadro, el tamaño y lo que se quiera del cuadro. Si es en óleo, pues es más demorado, por ahí un mes puedo entregar un cuadro. Si es en acrílico, una semana, 15 días.
Y digamos, todo este proceso y el trabajo es el que le define como el valor monetario al cuadro. Es decir, digamos, un trabajo puede tener más trabajo, menos trabajo y puede costar más el cuadro en el momento de la venta.
Claro que sí. Si el cuadro es en óleo, pues tiene un costo más grande. En acrílico, pues es más económico. Y según el tamaño también y lo que quiera la persona.
Adriana, digamos, fuera de micrófono, me contaba que, digamos, una pintura en óleo podría llegar a tardar hasta casi un año. ¿Por qué?
Pues según las capas y según la pintura. Si son pinturas de rostros o de personas, es más demorado porque lleva muchas capas de óleo. Y el secado es muy demorado, puede durar de 6 meses a un año o más.
¿En cuánto puede estar una pintura de Adriana? ¿En cuánto la podemos encontrar?
En un mes, mes y medio le puedo entregar la pintura en óleo. Y la persona puede traer la foto que quiera para hacerle su cuadro, según el cuadro que ellos quieran. ¿Y el costo? El costo está entre de 500 a 1 millón de pesos. Varía según el cuadro que quieran.
¿Qué más hace Adriana? O sea, ¿en qué más pinta? ¿Qué más podemos encontrar como en el arte de Adriana?
Estamos pintando también en madera, hacemos cuadros en madera con texturas individuales, bandejas, portavasos y también pintamos cerámica.
Ok, Adriana. ¿Y dónde podemos encontrar, digamos, su trabajo, Facebook, algún teléfono? Para los oyentes que se quieran antojar y pegar la pasadita y comprarte un cuadro, o sencillamente verlo o algo.
En Facebook, en Adriana García Cano. Y mi teléfono celular es el 321-329-0876.
Vale, muchísimas gracias, Adriana, en serio, por atender esta invitación a Micrófonos de Asfalto y poder conocer su trabajo como pintora.
Con mucho gusto.
Ya saben, queridos oyentes, que si quieren conocer el trabajo de Adriana lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales en Micrófonos de Asfalto o a través de uniminutoradio.com o a través del número que ella nos dejó. Muchísimas gracias.
Bueno, ahí estábamos escuchando una pintora que, a pesar de su edad, no comenzó muy joven, pero dijo, bueno, es lo que me apasiona, es lo que me gusta, voy a empezar a tomar clases, soy empírica, pero también voy a hacerlo. Y realmente yo ayer fui a visitar su trabajo y tiene unos cuadros, yo me quería llevar como 4 cuadros.
Pero es que pero hay que pues, comprarlos. ¿Ah? Hay que comprarlos, ¿no?
Por eso, pero no.
Estaba haciendo una promoción.
No se pudo.
No, no se pudo, son caros, pero pues vale la pena, tiene una técnica súper chévere. Y me pareció muy curioso que uno dice, ah, bueno, pintar, coger los colores, echarlos, ya no sé qué. No, ella me explicaba que primero ahí tiene todo un proceso, sí, que se puede demorar hasta de 15 días, un solo Uf. Proceso, más todo el resto de pintura, se demora casi 1 mes y medio.
O sea,
y
más
yo,
o
no.
menos, ¿en cuánto saca un cuadro?
Más o menos en 2 meses.
¿En serio?
Más claro. lo que se demora secando, más lo yo no sé qué. Entonces uno dice, ah, Picasso pintó esto, Picasso pintó esto.
No, y es que realmente uno a veces no le da el valor que tienen los Exacto. artistas los hasta artistas. Que no conoce lo que realmente hacen. Uno dice, listo, se ve muy bonito, pero detrás de eso bonito, sí. ¿qué trayectoria?
¿Qué trabajo tú hay?
Exacto. Sí.
Aparte yo admiro a todos los que pintan, porque yo pinto horrible.
Yo solamente sé hacer la bolita y el palito.
Pero qué bolita y qué
Sí, claro, uno tiene más como que apreciar ese arte que hay detrás de esto, porque uno va, digamos, a las galerías y uno le dicen como, no, este cuadro vale tanto, y uno como por dentro dice como, uy, ¿por qué tanto?
Sí, yo hace una semana fui a una galería de arte acá en Bogotá y pregunté un cuadro literal de rayones y formas y yo no sé qué. Y yo, hazme un favor, ¿cuánto vale este cuadro? 6 millones de pesos. Y yo, ¿eso?
¿Qué?
Pero hablando ayer con ella me doy cuenta que en serio claro. ya es lo que sube.
Es que eso.
Sí, yo, eso.
No, y las personas que saben apreciar el arte lo pagan porque sí. ellos conocen a qué están pagando, qué están adquiriendo. Uno Entonces, ve un mamarracho y uno dice, no, esa vaina yo no lo pago. Pero sí. hay las personas que
uno a veces también dice, como, no, yo hago eso en un ratico.
No, y yo no. intenté pintar, me dijo, como, intenta pintar. Y yo, bueno, voy a intentar pintar. A los 5 minutos ya estaba desesperado porque tocaba lijar.
¿Salió pintado usted?
No, horrible. No, pero igual, muchísimas gracias a nuestra entrevistada Adriana García y por compartir su experiencia. Natán, ¿con qué vamos?
Bueno, me cambiaron el nombre. Bueno, nos vamos con otra bachata de otro dominicano muy, muy reconocido, conocido como el rey de la bachata, con Romeo Santos y su nuevo sencillo, Héroe Favorito.
Touch right there. superhéroe favorito, pues dile que soy yo. Pues dile que soy yo.
Una eternidad esperé este instante. Grupo Aval presenta Soda Stereo, Cirque du Soleil. Con el show Séptimo Día. Únicas funciones del 3 al 23 de septiembre 2017. Parque Salitre Mágico, Bogotá. Entradas disponibles en tuboleta.com y al 593-6300. Más información en www.ocesa.co. Un evento Ocesa Colombia.
Participa el 24 al 27 de octubre en el segundo Congreso Internacional de Educación para el Desarrollo en Perspectiva Latinoamericana, titulado Territorios y Éticas para la Vida, con la presentación desde Colombia de Arturo Escobar y Axel Rojas, desde Argentina, María Estela Svampa, desde Estados Unidos, Irene Lara y desde España, Gema Celorio. Inscríbete como asistente hasta el 30 de septiembre para dialogar e intercambiar ideas sobre las alternativas al desarrollo y las formas de resistencias que recuperan el valor y el sentido de la vida en los territorios. Más información en congreso.setuniminuto.org o comunícate en Bogotá al teléfono 291-6520 en las extensiones 6170, 6171, 6173. Organiza Centro de Educación para el Desarrollo Uniminuto con el apoyo de la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia, la Pontificia Universidad Javeriana y la Red de Radio Universitaria de Colombia.
La Fundación EUDES, con motivo de la celebración de sus 30 años de servicio, le invita a la presentación de la obra de teatro ¿Hay tigres en el Congo o el SIDA no es un asunto mío? Viernes 2 de junio, 7 de la noche en el Teatro Minuto de Dios, junto a la Plaza de Banderas. Más información, 252-1457, 610-2509 y 312-443-1207.
Descubren el Festival Mangosino de Oro, Patrimonio Cultural del Tolima, la fantasía de nuestra música.
Llora guitarra porque eres mi voz de dolor.
Del 18 al 20 de agosto disfruten el Coliseo Casa de la Cultura Umatepa de Mariquita, los mejores duetos, tríos, cantautores, solistas de tiple y mucho más. Evento concertado Ministerio de Cultura, Alcaldía de Mariquita y Gobernación del Tolima. Organiza Corporación Corarte, escenario artístico de paz y convivencia cultural.
Dicen que las flores no dejaban de cantar tu nombre cariño, que las olas de los mares te hicieron un chal de espuma. De nubes y lirios, y la luna no se convenció, y bajó a mirarte el corazón, y al mirarte dijo que no había visto un sol radiante, más bello que mi bendición. Tenerte, besarte, andar de la mano contigo, mi cielo, mirarte. Decirte un te quiero al oído, yo te lo digo, qué bendición. Dicen que las palmas aplaudían al oír tus pasos cariño, que los ríos salen de su cauce al contemplar tus ojos divinos. Pero no se convenció y bajó a mirarte el corazón, y al mirarte dijo que no había visto luna llena más bella que mi bendición. Tenerte, besarte, andar de la mano contigo, mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído, yo te lo digo, qué bendición. Cuando me hablas oigo un coro de amor para dos, el falsete de un te quiero pegado a tu voz, qué bendición. estar de la mano contigo.
Mi cielo,
mi cielo,
mirarte,
mirarte, decirte un te quiero al oído. Yo te lo digo, qué bendición, qué bendición.
¿Quién es y cómo lo hizo? Un espacio para el emprendimiento.
Bueno, queridos oyentes, siendo las 10:35 a.m, seguimos con nuestra transmisión de nuestro programa Micrófonos de Asfalto. Recuerden seguirnos ahí por nuestra fanpage Micrófonos de Asfalto o arroba un minuto radio en Twitter para que estén pegaditos con todo nuestro contenido. Natán, ¿qué escuchábamos?
Bueno, de fondo estamos escuchando una canción de Juan Luis Guerra, de su álbum, el que lanzó en el 2010, A Son de Guerra. Una canción muy bonita. Realmente, en lo personal, me parece una canción muy bella. Alguna vez me la dedicaron y fue muy, muy chévere. Es una canción para dedicar.
Ay, para llorar.
Se me aboló.
Recuerdo ahí.
Bueno, y seguimos con nuestro invitado, Daniel José Berríos, de Detrás de Cámaras. Daniel, cuéntenos qué proyectos vienen ahorita con Detrás de Cámaras.
¿Qué proyectos? Bueno, Dios mío. bueno, digamos que ahorita hay varios proyectos. Uno de ellos es la Asociación de Fundaciones, que se está lanzando, en la cual se busca que las fundaciones dejen de trabajar aisladas. Y el trabajo social, pues, es, a fin de cuentas, lo más importante, ¿no? Entonces queremos que las fundaciones dejen de trabajar aisladas y que quiten como ese concepto de soy yo, y que nos enfoquemos simplemente en la labor, en ayudar a la gente. Y también, por otro lado, pues ya estamos empezando a trabajar por la segunda versión del Festival Internacional.
Uy, qué bien.
Daniel, ¿qué papel cree que juega hoy en día el audiovisual y las TICs?
Uy, no, no puedo decir que lo es todo, pero, pero digamos que entra dentro de ese margen. Es interesante, yo creo que no ve Facebook, eso, lo hecho de ver Facebook, uno puede entender cómo está evolucionando el mundo y hacia dónde se dirige. Hace unos años era punta, uno veía unos párrafos enormes de gente que escribía y decía cosas y la gente le respondía. Después ya eran chiquitos y eran las imágenes. Entonces como que las imágenes empezaron a ser como la tendencia. Y hoy en día son los videos. Hoy la gente no tiene tiempo para leer. A veces, hay gente que sí, y obviamente espectacular. Pero casi el tema audiovisual es algo que uno consume, uno es un consumista acelerado. Uno ve videos, 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 videos. Y realmente casi que eso está formando la cultura de lo que somos. Uno ve un video, es chistoso, porque uno va a hablar sobre un tema y uno dice, ay, se acuerda de un video y dice, esa es mi posición. Y casi que la posición de hoy del joven, por lo menos, o el adolescente, está basada en los videos que está viendo. Entonces tiene mucha influencia.
Claro, porque vemos que ahora las plataformas informativas como que vieron que este formato es el que más seguidores ganan. Vemos que estos tipos de videos también empezaba, digamos, como en Playground. Uh-huh. Que uno ve como los videos y la información y uno va como, no, esto aprendo rápido, fácil y sé de qué estoy hablando.
Total.
Estabas hablando también de la segunda versión del festival. Quisiera también preguntar, ¿cómo hacen las personas para presentar los proyectos para participar en este festival?
Claro, bueno, es muy sencillo. Tienen que entrar a la página web, es www.festivaldespertar.com, y ahí hay un link de inscripción de proyectos. Diferentes tipos de proyectos, documentales, ficción, algunos tenemos de hecho abierta una categoría específicamente que es también para videos musicales. ¿Por qué esa categoría? Uno dice, pues no tiene nada que ver con cine, pero es que creemos que todo realizador audiovisual empieza por videos musicales y queremos potencializarlos, decirles, bueno, muy bonito su video, ahora dé el paso al cine, dé el paso a otros retos diferentes. Entonces simplemente pueden en nuestras redes sociales, nuestras redes sociales, en la fanpage de Detrás de Cámaras DTC y en la página web www.festivaldespertar.com.
Bueno, y hablando un poco de la edición del festival que se vivió hace poco, cuéntanos cuántas personas se inscribieron a este festival, de dónde, cómo hicieron para masificar la información y cuántas personas estuvieron involucradas, cuántos se presentaron, qué proyectos se presentaron, qué reconocimientos dieron ustedes a estas personas.
Claro. Bueno, se presentaron de obras que ya han pasado como un primer filtro, más o menos unas 104, 108 obras, de las cuales pues quedaron, ganaron o se nominaron 14 obras. Y algo interesante fue que no nos enfocamos tanto en... Digamos que el premio no fue una bolsa de dinero, como normalmente se hace, sino fue una bolsa de estímulos. O sea, a veces hemos visto que el que hace la película dice como, uy, esa platica y para San Andrés, o me voy para España, o para París, para donde sea. Y pues deja de producir, se gasta la plata que es para seguir produciendo. Entonces lo que hicimos fue con los patrocinadores, con PDH Producciones, bueno, un montón de empresas, alquiler de equipos, plantas de electricidad. Un día de producción puede costar profesional 50, 60 millones de pesos para una película. Entonces lo que hicimos fue generarles esas alianzas, esas empresas que aportaron económicamente desde alquiler de pues, equipos, catering, algunas empresas que dijeron las apoyamos con la publicidad, bueno, en fin, para que el productor y la persona que ganó no se gaste la plática, sino que siga produciendo y haga algo mejor.
Uy, súper bien. Daniel, ¿qué contenidos piden que manejen, digamos, los que quieran participar en este festival?
Bueno, pues somos muy abiertos en el tema. Lo único que sí, digamos, que exigimos, por decirlo así, una de las premisas, es que el contenido tenga un valor para la sociedad, que aporte con algún principio, algún valor. No es que la película gire en torno a un valor, pero sí por lo menos que cuando uno la vea, uno ve películas y uno se queda pensando. Hay películas que uno dice como, venga, chévere, y uno hasta como que reflexiona, ¿no? Entonces eso queremos, que sean contenidos que no sea el rato, el momento simplemente que uno va a ver La Mujer Maravilla
y sale decepcionado
y sale llorando, pero por otro tipo
de cosas.
Entonces sí, entonces no, queremos que sean películas que entretengan, que diviertan, pero que aporten, simplemente eso es,
que generen un cambio.
Exacto, total.
Digamos, ¿qué requisitos hay para que participen en el festival?
Bueno, requisitos es que, digamos que lo primero es hacer la preinscripción. La persona entra a la página, hace una preinscripción. Ahí ya los jurados internacionales o los que están en el tema de curaduría, pues lo miran. La obra tiene que ser, demostrar que es propia, la tiene que tener inscrita. Nos ha pasado chicharrones que la persona pues puede hablar en nombre de una obra, pero no es suya. De pronto hizo parte de la obra, pero no es el productor o director. Entonces es importante simplemente que pueda mostrar que la obra es suya y también pues que tenga la publicidad, ¿no? Que tenga el flyer, que tenga los contenidos gráficos que ayuden a poder darle pues promoción y plataforma.
Bueno, y hablando también un poco de estos estímulos, de estos nuevos proyectos de las películas que tú dices que es el foco, digamos, a seguir para detrás de cámaras. ¿Qué proyección tienen? ¿En qué, digamos, agendado tienen alguna producción ya para lanzamiento, prelanzamiento? ¿En qué están trabajando en este momento como para generar una expectativa de lo que podemos tener detrás de cámaras?
Claro, bueno, ahorita este año estamos apuntándole a 10 proyectos, 10 proyectos en la asociación. Digamos que lo que hace más fuerte detrás de cámaras no es detrás de cámaras, sino la asociación de los realizadores. Entonces, con los realizadores armamos equipos de trabajo y decimos, bueno, usted va a hacer comedia, usted va a hacer ficción, usted se va a encargar de no sé qué. Y para este año pues estamos proyectando lanzar 10 proyectos, obviamente con el apoyo pues de todas estas personas que hacen parte. No podría de pronto decir exactamente los nombres porque pues es un poco complejo porque pues es un tema también de todos. Pero sí, digamos que sí me gustaría, si es posible, lanzar la convocatoria a las personas que les interesa, que son realizadores y que dicen, estoy solo en este mundo. Sí, esas personas que de pronto no dicen como, no, pues yo una película en 50 años porque eso vale mucha plata y no se puede. Pues nada, únase a la Asociación de Realizadores, ahí en la fanpage nos puede buscar y así va a ser más fácil que coja experiencia y que lo pueda hacer.
Bueno, también hablando ya como del tema técnico del festival, hablaba antes de los jueces. ¿Qué tipo de perfil manejan los jueces para el festival?
Bueno, tuvimos a, digamos que los jurados internacionales, buscamos que no fueran locales por una simple razón y es que no dijeran, eso es una rosca, sino que buscamos que fueran de otros lados y pues tuvimos gente de pronto a ver, me acuerdo, pues de Miami, tuvimos algunas productoras de Hollywood, tuvimos algunas personas que se encargan más de lo que es Canción Films, algunos actores también que están en la industria de Hollywood, que tienen un buen criterio, algunos realizadores venezolanos. A mí me da mucha tristeza ver el tema de Venezuela porque esa gente es muy buena. en temas audiovisuales son muy buenos y tienen mentes brillantes, y pues nos estuvieron aportando obviamente como jurados de algunas personas de Argentina. Digamos que son perfiles, buscamos perfiles en temas de actuación, perfiles en temas de producción, perfiles en temas de comercialización, porque eso le pasa mucho al producto colombiano. Uno tiene la idea y sueña y se viaja y dice, no, este es el producto de la vida, pero realmente no sabe a quién va dirigido, no sabe en dónde se puede exhibir, no tiene como un plan después de producir. Se matan, alquilan la casa, mejor dicho, venden el carro, pero al final de tener el producto en la mano dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? Entonces digamos que por ese caso buscamos que algunos jurados también fueran personas del tema comercial y que dijeran como, bueno, si tiene futuro y por dónde se puede poner.
Bueno, tú hablas de la Asociación de Productores Audiovisuales. Cuéntanos qué la conforma, quiénes la conforman, dónde están ubicados, cómo trabajan ustedes en la asociación.
Listo, bueno, la Asociación de Realizadores es una asociación que... digamos que nuestra sede es al lado del Parque Nacional, en la carrera séptima número 35, y la conforman empresas y personas naturales, por decirlo así. Tenemos grupos de empresas que son empresas que dicen, no, lo mío es la colorización, no, lo mío es la banda sonora, la musicalización. A esas empresas las unimos en equipos para que como empresas produzcan contenidos, y otras como individuos que simplemente dicen como, no, yo estoy estudiando producción o yo me gradué como director de cine, y los unimos en equipos también y los lanzamos a producir.
Uy, súper bien. Daniel, déjanos tus redes sociales de detrás de cámaras y los personales, por favor.
Súper bueno. Entonces, pueden encontrarnos en Facebook como DTC-detrás de cámaras. Igualmente en Twitter como arroba detrás de cámaras. Pues las redes sociales personales, no sé, me encuentra como Daniel Josué Berríos.
Super, vamos con nuestro siguiente bloque de taponazos.
El Taponazo, un espacio para la cultura ciudadana.
Bueno, mi taponazo es para el señor Josué Berríos de detrás de cámaras, que promueve en los medios audiovisuales una alternativa a la gran prensa que busca resaltar los sitios, los valores, la moral, ¿sí?, como algo alternativo, y me parece que es una solución muy importante ampliar, ¿sí?, en las redes sociales todo el tema audiovisual como una opción de respuesta a la gran prensa. Mi taponazo es para que las agremiaciones que realizan audiovisuales desde los barrios y que son alternativas deben ser apoyadas para generar nuevos espacios comunicativos. La solución debe ser que el empresariado y los entes gubernamentales destinen dineros para esto, porque eso es democracia.
Teníamos los taponazos de nuestros oyentes, más que todo también enfocados al tema audiovisual, a los contenidos, porque pasa que en Colombia como que siempre vemos los mismos contenidos como cambiados en algunas perspectivas, pero pues es como continuo. En nuestra mesa de trabajo, también nuestro invitado quisiera preguntarles qué otros taponazos tienen para este tema.
Bueno, taponazo, este taponazo no le va a gustar a la gente. Y el taponazo es a usted, el que me está escuchando. Si usted es un director, un productor, un realizador, el taponazo va para usted. Y es, no se queje tanto, no se queje tanto de que el gobierno no lo apoya o que es una rosca que le den plata. El taponazo es para usted porque el objetivo de, a fin de cuentas, es su carrera y su profesión. Busque los medios. Nadie dijo que es fácil, nadie dijo que las cosas se iban a dar de la noche a la mañana. Entonces... si usted es de esas personas que se queja mucho, el taponazo es para usted y le decimos más bien deje quejarse y actúe. Haga las cosas, no dependa solo del gobierno.
Súper bien. Bueno, yo les traigo numeral me le pego para el día de hoy. Entonces les traigo dos plancitos así súper chéveres. Uno es ciclopaseos culturales por la sabana con Pedalón. Esto se puede hacer mínimo 5 personas, el valor es de 50.000 por persona, se puede hacer a través de toda la ciudad, se pueden disfrutar de otras propuestas culturales como teatro, música, arte, bicicultura, para tener un itinerario de actividades de calidad. ¿Qué se necesita? Obviamente una bicicleta en óptimo estado, el grupito súper chévere para parchar, y ya esto lo podemos hacer por toda la sabana de la ciudad de Bogotá. Otro plan así es la Ruta de la Fe de la Candelaria. Arranca en la carrera séptima con 11, tiene una duración aproximada de 3 horas, es mínimo 2 personas y el costo es de 40.000 por persona. Es como visitar las iglesias con más historia de la ciudad, saber cuáles son las que tienen como el top de religión en nuestra ciudad y demás. Es súper chévere, pueden llevar refrigerio, material de apoyo, tomarse buenas fotos y conocer como la historia religiosa de nuestro país. Ahí está nuestro numeral Me Le Pego. Laura, ¿qué nos traes para los 5?
Bueno, yo les traigo 5 tips para emprendedores. Número 1, identifique una necesidad. Los servicios o productos ganadores siempre parten de una necesidad. Antes de pensar en qué la línea de negocio se puede ubicar, vale la pena revisar qué falte en el mercado por cubrir. Número 2, estudie el mercado. Conocer el mercado ayudará al emprendedor a brindar un producto mucho mejor terminado y más específico en cuanto a la satisfacción de la necesidad de los clientes, pero sobre todo le ayudará a pensar en un valor agregado que se convierta en diferenciador. Número 3. Tome riesgos. Todo proyecto es riesgoso por el simple hecho de existir la posibilidad de perder o de ganar dinero. Atrévase a romper con las estructuras, no tenga miedo a dejar atrás los modelos de negocio ya establecidos, anímese a innovar. Número 4. No tema el fracaso. Muchos educadores se enfocan en las habilidades y suelen castigar a los jóvenes cuando cometen errores. El miedo a equivocarse hace que las personas limiten sus procesos creativos. Muchos productos exitosos están en el mercado como resultado de un error. Debemos aprender actuando. Número 5 y la última, aplique las nuevas tecnologías. El mundo globalizado exige que las empresas permanezcan conectadas con clientes, proveedores, competidores, financiadores y con otros actores del mercado. Es indispensable el uso de las nuevas tecnologías. Y pues no sé si Daniel de pronto nos quiera compartir un tip.
Bueno, un tip personal podría ser crear y planificar. Digamos que el tema de planificación es muy importante y más como colombianos. Nosotros somos de los que nos lanzamos y decimos, nos levantamos felices y decimos vamos a montar una empresa. Y al día siguiente, no, es de otra cosa. Y al día siguiente, no, mejor de otra cosa. No, realmente necesitamos es planificar, o sea, crear un proyecto. Y si usted dice, pues yo no sé cómo crear un proyecto, pues busque a alguien que lo cree. Pero si usted tiene un proyecto, es mucho más fácil que lo pueda medir, que lo pueda cuantificar y que obviamente pues le vaya a funcionar y no se quede en un impulso donde usted metió plata y lo perdió.
Uy, súper bien, gracias a nuestro invitado y a Laurita por los 5. Paula, redes sociales y ya nos vamos.
Bueno, redes sociales, en Facebook me pueden encontrar como Paula Mantilla. En Twitter también, Paula Mantilla, estoy como @pau_mantillaR para que me sigan.
Laura, redes sociales.
Bueno, ustedes me hicieron abrir una red social más que era Twitter. Entonces, bueno, tengo en el Facebook Laura Camila Fajardo y en el Twitter como lau_k_fajardo.
Natán, redes sociales.
Bueno, a mí me encuentran en Facebook, Twitter e Instagram como Nato Pineros.
Súper. Acuérdense de seguir a nuestro programa Micrófonos de Asfalto en nuestra fanpage y también a uniminutoradio.com. Nuestro invitado ya dejó sus redes sociales detrás de cámaras y su página web. De nuevo, muchísimas gracias a Daniel Josué por atender nuestra invitación a nuestro programa. A mí me pueden seguir en Instagram, Twitter y Facebook como @carlos_cuevas. Y ya, nos vamos, así que feliz fin de semana.
Gracias por una emisión más a todos así ustedes.
Saluditos a todos los que nos escuchan. Y Nathan, ¿con qué cerramos este sábado rumbero y de micrófonos de asfalto?
Bueno, yo me despido con una canción del príncipe de la bachata, Prince Royce, en colaboración con nuestra querida barranquillera Shakira, de su nuevo álbum Five. Vamos con Deja Vu.
Abriste las heridas que ya daba por curadas con limón, tequila y sal.
Una historia repetida.